Estamos ahí en nuestras Biblias en 1 Corintios 9, 26, más bien 24 al 27. Y voy a hablar de metas que Dios bendice. No le voy a decir qué meta debe poner, porque cada uno debe poner sus propias metas de acuerdo a su propia necesidad o de acuerdo a cómo el Señor le dirija. Pero le quiero dar unas pautas de cuáles son aquellas metas o qué debo de utilizar yo según la Biblia cuando yo estoy haciendo metas que garanticen que voy a cumplir con esas metas. Ahora, de antemano quiero decirle, si uno no cumple con todas las metas, no se desanima. Porque si no le tiro a nada, ¿a qué le pego? A nada. Pero si le tiro a algo, aunque no le pegue 100%, algo voy a hacer más de que lo que hubiese hecho si no hubiera tratado de hacer nada. ¿Sí están conmigo? Sin metas, no tendrá usted ninguna oportunidad de tener algo diferente en el 2017 de lo que tuvo en el 2016. En otras palabras, no se puede quedar ahí igual. Si usted quiere algo mejor, debe de pensar en qué metas me voy a poner. ¿Amén? Porque si no pone metas, obtendrá en el 2017 igual o más de lo mismo. Las metas de largo plazo nos alejan del desánimo por los contratiempos del corto plazo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo tengo una meta a largo plazo, las cosas malas que me puedan venir no me desaniman porque no es mi meta quedarme aquí. Yo quiero llegar allá. ¿Me explico? Si solo tengo metas de corto plazo, ¡pum! Llegué. ¡Ay! No logré. ¡Ah! Y me desanima. Pero cuando yo voy a largo plazo y tengo metas que quiero lograr, cualquier cosa que me venga el primer día, el segundo día, el próximo año, no me va a desanimar porque yo tengo metas a largo plazo. Si me está siguiendo, ¿verdad? Por supuesto que las metas a largo plazo se logran varias metas de corto plazo. Pero déjeme decir por el momento que lo que ocurra en las metas de largo plazo, perdón, nos alejan del desánimo por los contratiempos del corto plazo. Todos hemos sufrido contratiempos, déjeme decirle eso de una vez. ¿Amén? Luchamos con esos contratiempos todos los días de nuestra vida. Pero esas dificultades no nos van a detener si nos enfocamos en algo que estamos tratando de conseguir más adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Yo he tenido contratiempos. Yo he tenido dificultades. Y no estoy predicando aquí porque yo todo lo tengo arreglado y todo lo tengo bien. No, yo he tenido también contratiempos, he tenido dificultades, pero gloria a Dios que siempre he tenido metas. Y quiero decirle, gloria a Dios que Dios me ha dado metas y las he cumplido. Algunas a corto plazo, pero tengo metas a largo plazo. Esas me mantienen adelante, porque aunque sufra un contratiempo hoy, no me detiene porque yo voy para allá. ¿Están conmigo, verdad? No venía para acá, voy para allá. Ninguno de nosotros, ¿están poniendo atención, hermanos? Quiere pasar el 2017 golpeando el aire. Dice la Biblia en 1 Corintios 9, 26, así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Este es Pablo hablando a propósito. Él dice, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, a la verdad todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Y la exhortación es, corran ustedes de tal manera que lo obtengan. En otra palabra, corre para ganar. Queridos hermanos y amigos, en esta vida o ganas o pierdes. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que usted está aquí para ganar. Usted es un ganador, usted es un campeón. Pastor, su mensaje es un mensaje de positivismo. No, mi mensaje es un mensaje bíblico, porque en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Amén. No podemos seguir golpeando el aire. Usted no puede quedarse ahí porque va a ser lo mismo, va a ser más de lo mismo. Por eso yo ya tengo metas para la iglesia. Una de las metas principales de este año es, ya le dije, que vamos a concentrarnos más en la ganancia de alma, ganancia de alma, ganancia de alma, y dejar que Cristo, que Dios edifique su iglesia. Por supuesto hay un montón de cosas que vamos a seguir haciendo, y programas y campamentos y retiros, pero tengo que tener metas en esta área, porque si no va a ser lo mismo otra vez. Cuatro preguntas. ¿Cuál es su meta para su matrimonio? ¿Cuál es su meta para su familia? ¿Cuál es su meta en el trabajo? ¿Cuál es su meta en su desarrollo espiritual? ¿Va a leer más la Biblia? ¿Va a orar más? ¿Va a ganar más almas? ¿Va a venir más a los cultos? ¿O va a seguir en lo mismo? Sin meta, simplemente se detendrá y nunca, óigalo bien, nunca tendrá la vida que Dios quiere que usted viva. Pero solo tener metas no es la respuesta. Dios no respalda todas las metas que tenemos. Hay ciertas metas que Dios bendice porque aplicamos ciertos principios a la meta, que con la bendición de Dios se nos garantiza que la vamos a obtener. De eso es lo que quiero hablar. Le voy a dar cinco metas que Dios bendice, o qué cinco principios bíblicos que Dios usa para bendecir sus metas. ¿Está conmigo? Bien sencillo. Si tengo su atención, ponga atención entonces, porque es bien sencillo y ya nos vamos. Número uno. Dios bendice las metas que le honran a Él primero. Asegúrese que la meta no es para usted, es para la gloria de Él. Lea conmigo 1 Corintios 10:31. ¿Estamos ahí? Leámoslo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, leámoslo, hacedlo todo para la gloria de Dios. De tal manera que si yo me pongo una meta, si esa meta va a resultar en la gloria de Dios, estoy asegurado que le va a suceder. Hermano, mire, yo tengo una meta a largo plazo, solo Dios sabe cuándo, pero yo tengo una meta que un día vamos a dedicar un templo para la gloria de Dios. Y pastor, ¿usted está bien seguro que se le va a dar? Se nos va a hacer. ¿Por qué? Porque no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Dios. Entonces los contratiempos que tengamos, los vamos a seguir adelante. Porque la meta no es llegar aquí o que todo me salió bien aquí. No, la meta es que no importa lo que suframos aquí, vamos a llegar un día donde le vamos a dedicar un templo al Señor. Pero si es para nosotros jactarnos, no va a bendecir Dios. Estoy aplicándolo a la iglesia. Tiene que ser esa meta que le dé gloria a Él primero. Así como la iglesia, como un grupo general, Dios la va a bendecir cuando la iglesia aprenda a darle gloria a Él, también como individuo. Puedes hacer todo, menos pecar, hermano. Pero puedes hacer todo para la gloria de Dios. Menos pecar, porque nadie peca para la gloria de Dios. Y si lo hacemos, cualquier cosa que hagamos de la manera correcta, bíblicamente, sin pecar, cualquier cosa hecha para su gloria, garantiza que va a suceder, porque Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Todo lo que quiero lograr es para la gloria de Él. Por eso darle gloria a Dios por todo. ¿Cuántos se pasaron una linda Navidad? Dele gloria a Dios. ¿Tiene trabajo? ¿Tiene salud? ¿Tiene familia? Dele gloria a Dios. Y ponga metas. Yo no sé cuál va a ser su meta. Yo le dije, yo no le voy a decir qué metas ponga. Le voy a dar un principio. Asegúrese que esa meta tenga como propósito final dale la gloria a Dios. Quiero tener una linda familia para la gloria de Dios. Quiero tener un buen trabajo para la gloria de Dios. Quiero superarme como persona para la gloria de Dios. Número dos. Que esas metas sean motivadas por amor. Agarre esto. Dios está más interesado en el por qué de lo que está haciendo que en qué está haciendo. Eso quiere decir que Dios ve los motivos. Es que yo puedo preocuparme, oh, estoy haciendo aquello. ¿Por qué lo estás haciendo? Por eso, hermanos, miren, diezmamos, ¿por qué? Por amor. ¿Qué más? Por agradecimiento. ¿Y cómo? Voluntariamente. Porque en realidad, cuando uno lo hace por amor y por agradecimiento, es voluntario. Porque aunque me forcen, yo no quiero darlo forzadamente. ¿Sabes que tú me estás forzando a dar? Pero yo rehúso darlo forzadamente, porque Dios ama al dador alegre. Yo lo doy por amor y por agradecimiento al Señor. Y cualquier cosa que yo me proponga, que es por amor, cualquier cosa, Dios lo va a hacer, Dios te va a ayudar. Ahorita vamos a ir a un versículo, porque Dios está más interesado en el porqué, los motivos. Dios no bendecirá una meta establecida basada en el temor, en la amenaza, no. Él bendecirá una meta establecida por amor. Por eso la meta de ganar almas y ganar almas es por amor, porque Cristo mostró su amor. Y Dios mostró su amor en que siendo un pecador es que hizo Cristo, hermano, murió por nosotros. Por amor vamos a ganar almas, por amor vamos a ir a hablarle a otros de Cristo. ¿Sabe qué? Por eso Él bendice y levanta la iglesia, porque no estamos egoístamente nomás tratando de tener más gente. No, vamos a tratar de llevar más gente al cielo con nosotros. Por amor. Él bendecirá cualquier meta establecida por amor. Ahí mismo, 1 Corintios 16, 14. Espero que me esté poniendo atención. 1 Corintios 16, 14. Léalo conmigo, por favor, todos juntos. Dice así: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Pastores, que a mí no me nace el amor. Dígale a Dios: Señor, no me nace, pero dame tu amor para que yo todo lo que yo haga lo haga por amor. Si cuido una sala cuna por amor, si enseño una clase por amor, si trabajo en una ruta por amor, si canto en el coro por amor. A propósito, ustedes que cantan en el coro, ¿aman al Señor y le aman cantarle al Señor? ¿Y por qué no suben? ¿Por qué no ensayan? Bueno, ahí se los dejo porque no ese es el propósito. Pero es que hablamos de amor. Cumbayá. El amor se muestra, hermanos. Tu meta debe ser una expresión de amor a Dios y amor a las personas. ¿Por qué estoy predicando lo que estoy predicando? ¿Sabe por qué, hermanos? Por amor a Dios, primero, pero porque les amo a ustedes. Y quiero que el próximo año sea mejor año para ustedes. Y es mi deseo que todo lo que hagan, háganlo para la honra de Dios, sean motivados por el amor. Ya no venga el domingo porque hay que venir, porque a ver qué van a decir de mí. No, venga el domingo diciendo porque yo amo al Señor, amo la iglesia, amo a los hermanos. Hermano, a mí me encanta predicar, por eso a veces me tardo demasiado. Y ustedes, yo no sé por qué se tarda el pastor, porque el pastor ama predicar. ¿Y por qué ama predicar? Porque ama a Dios. ¿Y por qué ama a Dios? Porque amo su palabra, porque amo a su pueblo, porque amo su obra. Ah, ustedes no saben cómo agonizo yo cada semana, hermanos. Cuando tengo que despedir los 5 para las 3. Y cada semana digo: Señor, danos un templo para que podamos predicar tu palabra y hablar a tu pueblo largo y tendido. Y no se preocupen que cuando tengamos templo vamos a estar largo y tendido, no se preocupen. Pero es bonito cuando lo haces porque tú quieres hacerlo y no porque tienes que hacerlo. Pero estoy agradecido. No me malentienda, por favor. Doy gracias a Dios que esta hermosa iglesia, este hermoso pastor, nos abrió las puertas. Ya, por eso cada vez que yo entro digo: bendito sea Dios. Gracias, Señor. Y estoy bien agradecido por el Señor. Pero eso me lleva a que cada cosa que yo hago tengo que hacerlo por amor. Y sinceramente, hermano, más que enojarme, me duele cuando ustedes, yo los veo que no aman la obra, no aman la iglesia, no aman a los hermanos, no aman a Dios, no aman el ministerio que Dios te ha dado. Pobrecitos, no saben lo que es el amor. Es que ustedes no merecen, pastor, la iglesia no merece, pero ¿quién merece, hermano? Si amamos es porque amamos a Dios. Y a propósito, Él nos permite amar. Honrémosle a Él primero, que sea motivado todo por amor. Número 3, oiga. Aquí ponga atención porque es un punto donde hay varios puntos, pero ese es el punto principal: que cumpla su meta uno de estos propósitos que Dios tiene para su vida. ¿Cuáles son estos propósitos, pastor? Son 5. Si lo quiere anotar, anótelo. Si no, después agarre la predicación o véalo en YouTube gratis. 5 propósitos para la vida de un cristiano. Oiga, honrar a Dios. Ser parte de la familia de Dios. Amén. Porque Dios nos ha hecho parte de su familia. Somos miembros de la familia de Dios. Ser como Cristo es, hermanos. Él es nuestra medida. Servir a Dios. Óigame. Y compartir el mensaje de Jesucristo. Esta es la razón que usted y yo estamos hoy aquí. Son para cumplir estos 5 propósitos. No son metas, son propósitos. ¿Está conmigo? Honrar a Dios, ser parte de la familia de Dios, ser como Cristo, servir a Dios y compartir el mensaje con otros. Si cualquier meta que usted tenga es parte del cumplimiento de uno de estos propósitos, Dios le va a bendecir. Porque Él quiere que le honremos a Él. Él quiere que nosotros nos sintamos, ya no nomás de decir, sino que nos sintamos, que seamos parte de su familia. Él quiere que el anhelo de cada uno de nosotros sea ser como Cristo es. Él quiere que le sirvamos, hermanos. Sírvale. Y Él quiere que le hablemos a otros de Cristo. ¿Están conmigo? Honre al primero, sea motivado por amor, cumpla uno de los propósitos por lo cual Dios lo tiene aquí. Número 4, son 5 y nos vamos. Que sus metas se establezcan en fe. Ahorita le explico. Que sus metas se establezcan en fe. Quiere decir que sus metas, oiga, agárrelo, deben de ser lo suficientemente grandes, agarre esto, para que requieran la ayuda de Dios para que se cumplan. Tiene que ser por fe. En otras palabras, no le pida algo que usted lo puede hacer. Pida algo que solo Dios puede hacer. Lo cual requiera que si Dios no interviene, esto no va a suceder. ¿Para qué? ¿Y eso para qué pasó? Para que usted no se tome la gloria, para que usted no se tome la honra, para que usted mismo pueda decir verdaderamente esto tiene que ser obra de Dios. Amén. En la Biblia dice en Hebreos, yo conozco el versículo y usted también, pero a mí me gusta que vayan y lo vean en la Biblia. Amén. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Me encanta lo que dice este versículo. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Leámoslo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Él galardona, Él da premio, hermano. Él recompensa, pero hay que buscarlo con fe. Y fe, dice el versículo 1, léalo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que cuando usted ponga esa meta, usted diga, esto es una locura. Y que Dios lo vea, usted diga, este está loco. Amén. Cuando yo hablo con los pastores, les digo, porque los pastores quieren saber y quieren saber dónde estamos. Me dicen, pastor, ¿y ya van a comprar el edificio? Y yo le digo, ah, hermano, sí, ya pronto, le digo. Hermano, le digo, mire, discúlpeme, pero para comprar el edificio que nosotros necesitamos, le digo, necesitamos de 4 a 5 millones de dólares. Le hacen, ¿ah? Le digo, pastor, discúlpeme, pero nosotros necesitamos un edificio mínimo de 4 a 5 millones de dólares. Pero un día lo vamos a comprar. Y ahí es donde me miran más todavía, como, ¿ah? ¿Está loco este? ¿Sí me explico? Pero es que, hermano, eso requiere fe. ¿Qué metas tiene usted que son una locura, que requieren fe? Y no fe en ustedes, fe en Dios. Pero para que ustedes se muevan también tiene que tener fe en Dios. Y para que juntos logremos algo como iglesia, tenemos que tener fe en Dios y tenemos que pedir algo más allá de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros sí podemos comprar algo de 800 mil dólares, de 1 millón. De hecho, hay un edificio aquí en Campton, 1.5. Caben 400 personas, 39 lugares para estacionarse. Pero usted sabe que 39 lugares para estacionarse no hace nada para nosotros. Caben no más que 400 personas o menos. ¿Sí me explico? Entonces mi meta, yo no quiero poner meta, lo que estoy diciendo, Señor, esto es lo que necesitamos. Y para esto necesitamos tu ayuda, porque nosotros no podemos. Se requiere la intervención divina. ¿Qué metas usted tiene a su nivel, a su personal? Es que no tenemos metas personales, por eso no podemos soñar a metas como iglesia. Yo hablo de usted, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y usted está pensando, pastor, yo estoy pensando nomás sobrevivir esta semana. Y usted está hablando de 5 millones. Si no tengo ni para pagar la renta. Pero qué triste que usted vive en ese lugar. Qué triste. Ponga metas que lo lleven más allá de lo que usted ha vivido ya. ¿No se cansa de vivir ahí donde vive? Y digo, no en lugar físico ni geográfico. Estoy diciendo las cosas que ha estado haciendo y sigue haciendo lo mismo cada año. Con razón tienen ganas de matarse. También yo quisiera matarme. No, dígale, Señor, quiero poner algunas metas que te honren a ti. Quiero ser motivado y que esa meta sea motivada por el amor. Quiero cumplir esos propósitos, ¿cuáles? Honrar a Dios, ser parte de tu familia, ser como Cristo, servir a Dios. Y quiero que mi vida sirva para que otros oigan de Cristo, para que vean a cuál Cristo yo sirvo. Ya, ustedes son los que andan más arrastrados que los incrédulos, hermano. Anda con esa cara de pocos amigos, cara de cacahuate, decía un pastor. ¿Ya viste los cacahuates que arrugados son? No, ya sonría, Cristo le ama. Estoy en victoria, pero las cosas no van bien, pero estoy en victoria en Cristo. Le voy a dar el último, por eso les aventé ese trancazo. Número 5, hermanos. Él bendice las metas que se obtienen con el poder de Dios. No mantendrá sus metas para el 2017 sin el poder de Dios. No las podrá hacer. No podrá estar más saludable por su propia cuenta. Necesita el poder de Dios. No mejorará su matrimonio con sus propias fuerzas, hermano. Las metas que realmente importan en la vida no se pueden realizar sin el poder de Dios. ¡Amén! Tiene que hacerse con el poder de Dios. Filipenses 4:13, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 15:5, Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. De tal manera, hermano, que tenemos que entender eso, Señor. A mí me pone una meta que no la pueda lograr yo, sino que con tu ayuda lo voy a lograr. Y cuando Él, hermano, sabe que su dependencia total es en Él, lo más probable es que Él bendiga esa meta, porque sabe que usted no va a tomar honra y gloria, va a ser para Él. Usted sabe que esa meta no fue porque usted la quiere, es motivada por el amor. Yo quisiera no tener 3 autobuses que corremos, hermano. Yo quisiera correr 6 autobuses, 10 autobuses y tener un lugar donde estacionarlos, y tener un lugar donde limpiarlos, y tener a alguien que trabaje tiempo completo ahí chequeando los buses, alistando los buses para salir y ganar cientos de almas para Cristo. Lo que pasa es que ustedes ya se quedaron ahí estancados por un menso que a lo mejor les metió algo en la cabeza. El diablo, el menso. Príncipe de toda mentira. Satanás, que pone duda en tu mente, pone duda en tu corazón. Hermano, desde un principio, si tú haces todo para la honra de Dios, ¿qué te agüita, hombre? Si todo lo haces para el Señor. ¡Amén! Me estaba viendo fotos de los años pasados y leyendo boletines y dije, ¡wow, gloria a Dios! ¡Qué cosas más grandes y lindas hizo el Señor! ¡Qué lindo! ¿Qué? Y yo dije, hay que darle vuelta a esta página. ¡Qué bonito! Pero falta lo mejor. ¿Te arrepientes? No, porque todo lo hice por amor, para la honra y la gloria de Dios, para cumplir con mis propósitos de mi vida. ¿Cuál es su propósito para su vida, pastor? Traerle gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito para su vida, pastor? Aquí las tengo, mire, ahí le va. Soy miembro de la familia de Dios. Señor, quiero ser como ti, como tú eres, Señor, como Cristo. Ah, pues si quieres ser como yo soy, tienes que sufrir. Oh, quiero ser como tú eres, Señor, pero en tu gloria, en tu honra. Y Dios dice, no, yo quiero que seas como Cristo en el sufrimiento. En que a pesar de todo, tú sigues adelante. Es que te estoy moldeando a mi imagen. Bueno, Señor, está bien. Dame el privilegio de servirte. Quiero servirte. no me saques de tu servicio. Amén, hermanos. ¿Ah? Y quiero que mi vida sirva para compartirle a otros. Bueno, revise sus metas para el 2017. Son metas que honran a Jesús. Si no tiene metas, porque todavía es 29, amén, hermanos. Comience hoy. Comience hoy. Y establezca metas. Tiene de aquí al sábado. Es más, día extra, domingo. Y diga: Señor, quiero tener metas. Dirige mi mente, dirige mi corazón. Primero, que te honre a ti. Que sea por amor. Que cumpla el propósito para mi vida. Amén, hermanos. Que sean de fe y por fe. Que requieran que tú intervengas. Y Señor, no puedo yo. Tienes que ser tú. Amén. Reflexione sobre esto. ¿Cuáles son algunas de las metas que se ha fijado para el 2017? Otra pregunta. ¿Son las metas del 2017 el tipo de metas que Dios bendice? ¿Por qué? ¿O por qué no? Y la última pregunta. ¿Qué quiere cambiar en el 2017 con respecto al 2016? Yo ruego al Señor que sea diferente y que sea mejor. Porque ahora su vida y mi vida y la existencia de esta iglesia tiene que ser para la gloria de Dios. Por amor a Dios. Amén. Cumpliendo el propósito de Dios, viviendo por fe y dependiendo del poder de Dios. Oremos.